El conversatorio. La entrevista de... Es directora, productora de teatro y gestora cultural. Tiene una larga trayectoria artística con más de 20 puestas en escena. Estudió máster en liderazgo democrático y comunicación política por la Universidad Complutense de Madrid. Diplomada en gestión cultural y en estudios de cine en la New York University. Licenciada en artes escénicas de la Universidad de Tel Aviv, Israel. En su cuenta de Twitter se define como nómada. Recibimos en el conversatorio a Mariana Weinstein, directora nacional de cultura.
Bueno, bienvenida Mariana, muchas gracias por tu tiempo y estar acá.
Muchas gracias a ustedes y felicitaciones.
Que has estado viviendo en más de un país, eso sí es.
Eso es cierto,
parte
sí.
De tu historia de vida, ¿no?
Es verdad. Sí.
Israel, uno de ellos.
Sí, en Israel me fui 8 años, viví ahí. Después viví en Nueva York, viví en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, sí. En Madrid y en India.
Y en India.
Y en Uruguay.
¿En Israel fue en el primer país donde empezaste a estudiar también?
Sí, ahí fui a la Universidad de Tel Aviv y estudié teatro.
Teatro.
Sí.
Teatro, ¿cómo podemos estudiar acá donde en la...?
Acá no hay una carrera universitaria.
No era una carrera universitaria, no era... Ahí va.
No, allí en la Universidad de Tel Aviv hay un edificio, el edificio México se llama,
sí.
Y hay una carrera de cine y otra de teatro y otra de artes visuales, o por lo menos así era cuando estudié yo por el año... 84, por ahí.
Y en aquel
88.
Entonces, ¿la inquietud de estudiar teatro era para hacer teatro o tener otro abordaje del mismo?
Sí, me gustaba, había ya dirigido una obra muy... En determinado momento, cuando terminé el liceo acá, empecé a estudiar medicina. Pero enseguida me fui a Israel y ahí me metí a trabajar en alguna cosa de teatro y me pareció interesante que existía una carrera y no sabía bien, era muy irresponsable en ese sentido, creo. No sabía bien a qué iba. Me acuerdo que me impactó el primer día. Nos dieron una lista con 100 preguntas para contestar sobre diferentes textos de la dramaturgia universal. Y bueno, ahí me pareció que era algo gigante. Dije, pa, esto es muy grande para mí. No sé si alguna vez voy a saber contestar todas estas preguntas.
Había que estudiar mucho y ver.
Estaba bien organizada la carrera, sí, en diferentes materias generales y después seminarios más específicos sobre autores. Y estaba bien, eran 4 años muy muy interesantes, prácticos y teóricos.
Claro. Y Mariana, bueno, hiciste teatro en Israel. ¿Cuánto tiempo estuviste viviendo?
8 años.
8 años.
Sí, 8 años.
¿La carrera te permitió trabajar vinculada al teatro también?
Sí, ya cuando estaba por terminar ya empecé a trabajar, también un poco casualmente empecé a trabajar con títeres, con teatro de títeres, y ahí me metí un poco en el mundo del títere para niños, para adultos, y bueno, y seguí y después me vine para acá y creo que lo primero que quise hacer fue una obra de títeres sobre Maquiavelo, pero terminé pasando al mundo de los actores humanos y no me fui más del teatro más tradicional con actores.
Bien.
Eso fue en el como en el 90 o en el 91, creo, El Príncipe o El Rito del Poder, se llamaba la obra, en el Teatro del Centro, y ahí empecé.
Me imagino que al estar en un cargo como el tuyo, muchas disciplinas artísticas tienen que ser tenidas en cuenta, observadas, pero y tenés que reflexionar sobre todas. Pero ¿el teatro es como tu gran amor o...?
Bueno, la verdad que en, después en la vida me fue llevando también a enamorarme de la gestión ¿sí? cultural. Y también estudié en Nueva York administración de arte. Y bueno, y es un panorama un poco más amplio que específicamente el teatro. Igual siempre digo que el oficio de dirección teatral es muy útil y tiene mucho que ver con la gestión cultural, que igual se trata de trabajar en equipo, de hacer, de movilizar un montón de gente y de temas para llegar a un objetivo común. Claro. Tener un horizonte muy claro. Así que creo que tienen mucho que ver ambas oficios.
Claro. La gestión cultural ya no es nada nuevo en el Uruguay, pero en algún momento lo fue. En algún momento cada espectáculo, como podía, quienes lo hacían lo intentaban promocionar, ¿no?
Claro.
Hoy es muy difícil que un espectáculo no venga con una buena gacetilla, con productoras, productores, con imagen, con contactos, con reseñas, por hablar de algo mínimo de la gestión, ¿no? Que tiene que ver con la difusión, con el nexo
La producción, con nosotros. ¿No? La producción en sí misma es un oficio, producir, hacer que sea posible que otros hagan algo, que otros actúen o dirijan o tengan todos los elementos para poner de pie una escenografía. Sí. Lo mismo sucede en las películas, en el cine, ¿no? Ahí está la figura del productor, del que organiza también la recaudación de fondos y cómo utilizar esos fondos para llevar adelante toda la producción. Entonces, sí, creo que los artistas uruguayos tenemos mucho de autogestores. Los directores generalmente, muchos han sido gestores, autogestionado sus propias obras, y en el cine ya es más profesional porque se mueven otras sumas de dinero, quizás también por eso mis obras de teatro no eran muy caras, entonces de alguna manera yo siempre podía autogestionarme para llegar a recaudar esos fondos y luego hacerlo, ¿no? Pero creo que hay maneras más profesionales. Hoy en día están los fondos de incentivo cultural que hoy vence el plazo para presentar proyectos y ahí ya es otra escala, otro escalón, presentarle tu proyecto al sector privado y que lo apoye. Entonces son diferentes dimensiones de lo mismo, creo.
Y bienvenidos sean, ¿no? Pero Mariana, quiero ir un poco antes a cuando todavía en el Uruguay hablar de gestión cultural, por lo menos hasta donde tengo recuerdo, el primer curso que conocí y que fui un poco, después lo dejé, pero por otros motivos, fue en aquel entonces en el Banco de Boston, organizó en el Banco de Boston, y ahí estaba Luciano Álvarez, Pablo da Silveira, mucha gente, ¿no? Y todavía mucha gente del ámbito de la cultura no solo no lo comprendía, sino que no aceptaba de cómo vamos a gestionar el arte, la cultura.
Yo, mira, justo por casualidad, si estudié Administración de Arte en Nueva York, que vivía ahí en ese momento, fue gracias a que me presenté a una beca de la Fundación Banco de Boston. Entonces ellos me ayudaron y como yo estaba viviendo allí, en lugar de hacer lo que hacían la mayor parte de los uruguayos que recibían esa beca, que era ir 2 meses a Nueva York, estudié un año entre lo que me ayudaban y lo que yo podía. Pero sí, tiene mucho que ver también con cómo se organizan los países para que la gestión cultural sea necesaria. En general es muy necesaria en los países donde justamente hay que recaudar fondos del sector privado. En el caso de Estados Unidos hay que tener una mesa de directorio con representantes de la sociedad en esa mesa para poder acceder a esos beneficios fiscales. Entonces es todo una mezcla de cosas que se van dando y que creo que en nuestro país llegaron para quedarse. Creo que el Banco de Boston fue visionario en ese momento con la fundación y con esos cometidos que hasta hoy siguen incentivando, que es capacitar gente en gestión cultural.
Bien, y luego decidiste aceptar el cargo acá, ¿no?
Sí.
¿Hay algunas preguntas que te hiciste en forma interna antes de aceptarlo? ¿Algo te preguntaste para ver si era así o no?
Sí, supongo que lo que siempre uno se pregunta, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué? si había lugar para realmente dedicar. Para mí era en algún sentido un esfuerzo también personal y nada, y estar segura que el gobierno quería tener un espacio para la cultura con la fuerza adecuada. Me pareció que sí, al hablar con Pablo da Silveira, que iba a ser el capitán del barco, ¿no? El ministro de Educación y Cultura. Y bueno, y no me arrepiento, creo que desde ese día siento un muy buen diálogo con el ministro y objetivos en común que se van cumpliendo.
Claro. ¿Y qué era lo que te movilizaba? Que sabías, bueno, este es mi aporte, estos son mis puntos fuertes para trabajar este proyecto. ¿El respaldo de lo que habías estudiado fue, por ejemplo, uno de ellos?
Yo creo que sí, ahí vuelvo a lo que tiene en común con la dirección de teatro, que un poco uno siempre empieza con un caos determinado y lo va ordenando para llegar a algo que sea lindo también, que tenga un valor artístico y no sea solo un orden institucional, por ejemplo. Pero sí, sentía que había cosas para... Que había mucho que se había hecho en el país, se había hecho mucha cosa que había que cuidar y mejorar, que había algunas cosas que estaban trancadas y había que destrancar. Y bueno, sí, de alguna manera sentía que conocía muchos de esos temas y que podía aportar, como pueden aportar tantas personas, ¿no? Claro. Pero sí, me animé con eso porque era mi tema, de alguna manera.
Mientras estabas viajando por distintos países, estabas también estudiando muchas veces, ¿no?
Sí, es verdad. Tenía ese síndrome de Peter Pan, de siempre estudiar, hasta en el último... En India no estudié, en India trabajé en una escuela, en la National School of Drama, que di talleres de dirección y también dirigí una obra de teatro, que había dirigido acá 20 años atrás. Aquí se llamó como Abejas en la Miel, pero me pidieron un texto para muchos actores, por supuesto India, me pidieron un texto para 24 actores, y les dije, si quieren dirijo dos veces, como Abejas en la Miel, As Bees in Honey Drone, y la hice y funcionó muy bien. Fue muy interesante adaptarlo a la realidad, a la música, a toda lo coreográfico que tiene la India. Y bueno, y en Madrid estudié, sí, al final estudié un máster en liderazgo democrático y comunicación política, y luego empecé un doctorado y mientras tanto hice otro máster en estudios avanzados de comunicación política. No me preguntes por qué, o sea, me pareció, siempre me gustó la política, pensé que iba a estudiar un máster en teatro que nunca había terminado de hacer ese posgrado, pero al final terminé estudiando esto y terminé estudiando lo que tiene de teatro la política, digamos, toda la conexión entre política y teatro, y el espectáculo político, los actores, la construcción del personaje en el político. No sé, estudié esas cosas, hice un trabajo final en el primer máster sobre Golda Meir, la primera mujer que fue primer ministro sin ser hija de ni viuda de, me pareció interesante, mi tutora me lo propuso en realidad. Y luego estudié en el segundo máster que hice, mi trabajo final fue sobre lazos de familia en la política uruguaya. Así que me resultó muy entretenido y muy enriquecedor estudiar aspectos de la política uruguaya. Y el doctorado, que nunca terminé ni lo voy a terminar, tenía que ver con el proceso electoral 2014 y con todo el espectáculo político.
Mariana, y estamos hablando mucho antes de que fueras directora, ¿no? Cuando venías al Uruguay, ¿a dónde ibas? ¿Al teatro?
Cuando venía, cuando yo volví al Uruguay, porque mi esposo es diplomático, sí, y volvíamos dos o tres años, y siempre dirigía tres, cuatro obras de teatro al hilo. Siempre me conecté con Uruguay de una manera que llegaba y encontraba trabajo y encontraba también... un grupo para hacer determinados proyectos que quería hacer en teatro. Así que en ese sentido siempre fluyó mucho mi relación con Uruguay. Cuando volví trabajé también en la Dirección de Cultura, una vuelta, en el Solís, en producción de ópera, en la ORT como coordinadora de comunicación audiovisual, en fin, en aquí y allá, y sí, hice como dos o tres obras cada vez que volvía.
Internamente, ¿cómo la pasaste en esta situación? Que bueno, que ahora volvimos, los espectáculos están, sí, escenarios se han abierto,
eso,
¿no?
Eso es bueno.
Pero estuvimos mucho encerrados, ¿no?
Sí, sí, fue un... Estamos todavía, ¿no?, en el medio de una tormenta, ¿no? No terminó y bueno, con la convicción de seguir firmes con ese horizonte de poner de pie un montón de políticas culturales que también pasan por apoyos a los diferentes sectores. Pusimos de pie 5 institutos que hoy en día generan decenas de convocatorias en el tema letras, en el tema música, en el tema artes visuales, artes escénicas. Y en cine, ni qué hablar, que ya existía de derecho, era el único instituto que existía. Y bueno, el cine ha pasado un año muy bueno. Dentro de todo lo, las malas noticias que significó la pandemia, el cine tuvo pleno empleo, se llenaron de rodajes nuestros paisajes, y eso trajo muy buenas noticias para mucha gente. El gobierno creo que tuvo una excelente política de apoyo a la industria del cine con el programa Uruguay Audiovisual, con 7 millones de dólares el año pasado, y ahora a esos 7 millones se sumaron otros 5 millones de dólares para cash rebate, para devolverle parte de la inversión a las empresas extranjeras, las que deciden venir acá, también para apoyar al cine nacional. Hay un montón de proyectos interesantes. Estamos trabajando en todo el territorio nacional con buenos proyectos de gestión territorial, y eso creo que se siente. Y bueno, y haciendo un montón de cosas que no pasan justamente por los espectáculos. Nosotros no tenemos en la Dirección de Cultura como el SODRE, que tiene salas con espectáculos, pero sí tenemos que ocuparnos de que qué pasa cuando cerraron y cómo hacer para reabrir. Estamos tratando de identificar diferentes maneras de apoyar a los sectores que tuvieron momentos muy difíciles el año pasado, y este ni que hablar, la primera mitad.
Claro. ¿Y qué podrías decir que nos brinda la cultura? Es un término que puede dar para todo, pero ¿qué nos brinda en forma personal?
Bueno, a la gente que disfruta de la cultura, sin duda la pandemia mostró que nos brinda, ¿no? Sin libros, sin pantallas, sin películas, no hubiéramos podido sobrevivir posiblemente tanta angustia, para muchos tanta soledad. Ni que hablar que para el país es parte indisoluble de su marca país, de su identidad, ¿no? Que Uruguay, siempre lo decimos, no es una potencia militar, no es una potencia económica, sí es una potencia cultural. Para el tamaño del país, la cantidad de artistas, de artes visuales reconocidos en el mundo, de escritores, 2 premios Cervantes, el teatro, el cine, la música uruguaya llega a muchos lados. Creo que nos brinda nuestra identidad, nuestro ser. Y por eso también estamos tratando de invertir bastante en lo que es la internacionalización de la cultura uruguaya. Abrimos un departamento especial para eso y estamos trabajando muy bien con Cancillería y juntos tratando de llegar, a través de todas las embajadas que Uruguay tiene en el mundo, de llegar a más lugares con más cultura.
Estoy siguiendo el ciclo, me pareció muy interesante, Arena de Debate.
Ah, sí.
El primero que vi fue el de Mi Rodríguez Monegal, el de... Sí. Rodó, lo he visto en 2 cuotas, lo voy a decir así. Y me gustó el otro día escuchar un término de Mazone, ¿no? De desenfocados, que algo puede haber pasado en nuestra cultura con algunos autores nuestros que se enojaron, ¿no? Con el Uruguay. Y recordé miles de autores nuestros, algunos que no han tomado la dimensión ni de Rodó, ¿no?, ni de otros autores que pueden ser reconocidos también en el exterior. También de autores locales, escritores, directoras, directores de teatro, artistas, si sabremos de esos casos, ¿no?
Sí, creo que estar enojado o desconforme, por decirlo de alguna manera, es parte de ser agente cultural, digamos, de dedicarse a reflexionar y dedicarse a la cultura, tiene todo que ver con la libertad y tiene todo que ver con, muchas veces, con estar en contra del establishment y de lo que está ahí. La Arena de Debates la vimos necesaria por el tema, justamente por el valor de discrepar, por darle un peso que sin duda existe en nuestro país, porque hay programas de televisión que lo promueven, el debate inmediato de lo que pasó hoy de mañana, X, y el debate en las redes, que tiene sus características que a muchos no les gustan, ¿no? O sea, es un debate muy, muy intempestivo, muy de decir en el momento y a veces desde el anonimato cosas porque sí. Quisimos buscar un espacio de tranquilidad y buscar temas que tengan que ver con lo histórico y que no sea el debate inmediato. Que tenga que ver con lo histórico, pero que puedan tener un anclaje en el hoy. Por eso lo de Mir Rodríguez Monegal, que era la incomodidad de un intelectual, que no era considerado, como dijo su hijo, un intelectual orgánico, como dijo su hijo en la arena de debates, ¿no? Había todo un conflicto de si era de la CIA o si no, o si de, muchos temas que no pasaban por su nivel altísimo como crítico, sino por otras cosas, y fue muy interesante ese debate, y el debate de Rodó, sin lugar a dudas, que tiene muchas aristas. Todo empezó como un homenaje a Rodó, la idea de Arena de Debate, porque este es el año de los 150 años del nacimiento de Rodó, y pensamos que crear debates era una manera de valorar las ideas y valorar justamente el valor de disentir. Y el próximo debate, el 17 de septiembre, va a estar basado en una obra de teatro que se va a presentar el 16 de septiembre en la Sala Hugo Balso El Sodre. Fuera de juego se llama la obra, y es sobre el caso Padilla, sobre el poeta cubano que fue preso, como tantos intelectuales en Cuba, por decir algo en contra de la revolución, o no sé exactamente cuál fue la razón por la cual fue preso, pero sí sé que cuando salió tuvo que hacer una autoinculpación típica de la época y de algunos regímenes, y eso suscitó un problema en el mundo y en los intelectuales de izquierda, y quizás dividió para siempre las aguas en ese ambiente de la cultura y en el ambiente intelectual, y queremos debatir sobre eso. Entonces es un debate, creo que fuerte, que es interesante y que vale la pena. Y así vamos a seguir, porque la verdad es que nos surgen tantos temas que vamos a seguir el año que viene seguro con diferentes temas. Por ejemplo, la otra vez se compraron las pistolas del duelo de Quetupé, sí. entre Valle y Beltrán, y vamos a hacer una exposición en el Museo Histórico Nacional sobre el tema de los duelos en el Uruguay, y también vamos a hacer un debate sobre el honor y buscarle la vuelta por ese lado. Así que, en fin, tenemos un canal abierto para recibir ideas de la gente de temas que quieran debatir.
Las políticas culturales, podríamos decir que tienen también miradas desde la izquierda, el centro y la derecha, como generalmente se define, parece que casi toda la vida de las personas hoy. Sí.
Quizás muchos se han querido apropiar del tema de la cultura. Soy de la idea que la gente de la cultura tiene una visión bastante, bastante en común. Eso no quiere decir que la gente que se dedica a la actividad cultural no tenga su filosofía política, su ideología, y por supuesto pertenezca a diferentes colectividades políticas. Pero hay temas como la importancia de la cultura, como la necesidad de presupuesto para la cultura, como, espero, como la importancia de la libertad en la cultura, que en general son comunes a la gran mayoría de las personas que se dedican a la actividad. Yo tengo reuniones con todo el mundo, creo, desde que empezamos el año pasado, convocamos a mucha gente y recibimos pedidos de reuniones, y nunca decimos que no a nadie, por lo cual todos los días en general hay alguna reunión importante, y nos interesa todo, desde la problemática de las salas de cine del interior hasta el tema de los escritores, ni que hablar todos los temas que tengan que ver con teatro, con cine en general, y es por eso que podemos ir poniendo de pie determinadas políticas con la tranquilidad de también de saber qué opinan los sectores. No son cosas que surjan porque sí, de la nada, ¿no? Entonces creo que es menos de lo que de lo que parece el tema de la izquierda y la derecha. Creo que tanto los gobiernos anteriores como los anteriores a los anteriores, desde el principio del Estado uruguayo, la cultura ha tenido un lugar importante. Por algo vemos todas las infraestructuras culturales que vemos, que están aquí desde hace tiempo, la importancia de un Zavala Muniz, ¿no? La importancia de muchos generadores de proyectos en todo el territorio nacional es indudable. Y bueno, y nuestra responsabilidad también es ser de alguna manera guardianes de ese acervo y valorarlo y cuidarlo y seguir desarrollándolo. Pero no creo que le pertenezca específicamente a ningún polo del espectro político.
Muchas gracias por tu tiempo.
Gracias a ti.
Muchas gracias. Sweet smell of success.
Cultura, necesaria como el pan de cada día.
Cultura necesaria.